Esta es La Llamada de Medianoche.
Quiero dar una cordial bienvenida a este programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Hoy, con la ayuda de Dios, comenzamos un nuevo capítulo de esta serie, Cuando Dios llama dos veces.
Hoy Eduardo Cartea Millos nos llevará al Aposento Alto, donde el Señor Jesús dirigió aquellas palabras inolvidables a Simón Pedro. Simón, Simón.
Pará, Victoria, no queme más el mensaje todavía. Vamos a escuchar unos compases de música y ahora sí, llega Eduardo, que nos irá contando más.
Escucho.
Hola, un gusto de estar nuevamente con usted. Recordando el atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en aquel momento, George Bush, dijo en un discurso estas significativas palabras: "Estamos combatiendo contra un enemigo sin rostro". En la Biblia, Simón Pedro es otro de los hombres que recibió un llamado especial doble por parte del Señor. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, nos presenta un diálogo con Jesús en el cual el Señor le recuerda su lucha espiritual, una lucha contra el enemigo del creyente y su red maligna de seres espirituales. Y fíjese, exactamente, un enemigo sin rostro visible, pero real. Efectivamente, Jesucristo le anticipa esa lucha que no solo era una realidad en su vida, sino en la vida de todos aquellos que confiamos en Él como nuestro Salvador. Si hay un hombre en la Biblia, de todos modos, con el cual simpatizamos, es con Pedro, Simón Pedro. No creo que haya creyente que no se sienta identificado en alguna medida con su personalidad, con su forma de ser, con sus caídas, con sus triunfos, con sus derrotas y sus victorias, con esos momentos de entusiasmo espiritual y aquellos en los cuales le vemos llorar amargamente. Es el discípulo emocional, ¿verdad? Impetuoso, algo pagado de sí mismo también, pero al mismo tiempo sincero, auténtico, un creyente genuino. Pedro es el mismo que es honrado por el Señor con aquel "dichoso eres, Pedro", y casi inmediatamente después reprendido por Jesús diciéndole "apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo". Es el mismo que anda sobre el mar y que sucumbe ante el temor clamando "Señor, sálvame", que pide al Señor sobre la cima del monte de la Transfiguración "quedémonos aquí", sin saber lo que decía, o que le dice, lleno de orgullosa autosuficiencia, "nunca te negaré", o implora humillado a sus pies "apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador". Pedro, el inefable Pedro. En este caso está junto a los discípulos y Jesús en Jerusalén el día de la fiesta de la Pascua. Juan se explaya en su Evangelio desde el capítulo 13 sobre aquella noche memorable en el Aposento Alto. Es precioso ver algunos rasgos de su admirable persona, sus gloriosos atributos, sus profundos sentimientos, su presencia, pues sabía que su hora había llegado para que pasase, así dice el Evangelio, para que pasase de este mundo al Padre. Su pertenencia, porque dice también que estaba con los suyos que estaban en el mundo. Y también su permanencia, porque dice, como los había amado, los amó hasta el fin, hasta no poder amarlos más. Pero también es destacable su servicio humilde, lavando los pies a sus discípulos, como lo haría un esclavo con los huéspedes de la casa de su amo, enseñando a Pedro la gran lección de la santidad necesaria para una comunión estrecha con él, y el gran ejemplo de aquel que, siendo el Señor y el Maestro, hacía lo que debemos hacer unos a otros, usted y yo, aquellos que somos suyos. Luego, mientras en la penumbra del Sanedrín los principales sacerdotes, junto con los demás religiosos, estaban urdiendo ese plan de arresto, el juicio y la muerte del Salvador, él mismo y sus discípulos participarían de la Pascua, Una reunión con una mezcla del gozo del recuerdo y la angustia de lo que el alma santa de Jesús estaba presintiendo. En efecto, las luces, diríamos titilantes, ¿no?, de las velas, iluminaban la mesa, una mesa baja, con los alimentos de la cena pascual y los cojines en los que se reclinaban Jesús y los suyos. Ahí estaba el pan sin levadura, las hierbas amargas, las cuatro copas de vino, eran cuatro, el cordero. Y en esa hora, y tal vez sin entenderlo sus discípulos, se unían la figura del antiguo cordero pascual con la realidad del cordero de Dios que sería sacrificado sobre el altar de la cruz. Y en medio de la celebración, ese sublime discurso del Señor, el último antes del Calvario. El Señor les iba a dar un nuevo mandamiento de amarse unos a otros como Él los había amado. Les hablaría de las moradas que iba a preparar a la casa del Padre, de su poder, de su presencia, de la necesidad de estar unidos, Él, la vid verdadera, para llevar mucho fruto para Dios, del ministerio del Espíritu Santo que quedaría en su lugar cuando fuera glorificado, y de la promesa cierta de su regreso, también eso. Luego, alzando sus ojos al cielo, el Señor iba a pronunciar aquella monumental oración intercesora en favor de los suyos, que registra justamente el Evangelio de Juan capítulo 17. Padre, que sean uno, etcétera, ¿verdad? Bueno, al fin instituye la cena del Señor, iba a quedar como una celebración dominical por los siglos, en su memoria y hasta su prometido retorno. El pan partido, como lo sería su cuerpo herido en la cruz. La copa de la comunión del nuevo pacto en su sangre derramada en el Calvario. Y su mandato, que suena como un conmovedor pedido de permanente recordación. Haced esto en memoria de mí. Estaban a pocas horas de la traición de Judas, el arresto, el juicio y el final padecimiento de su muerte en el Gólgota. Y antes de cantar el himno, probablemente el Salmo 118, y de salir de la antigua ciudad de Jerusalén por esa puerta oriental para internarse en el huerto de Getsemaní, y luego elevar su agónico clamor al Padre, se produce justamente el encuentro con Pedro del que da cuenta nuestro pasaje. Justamente Judas ya se había ido. Se había internado en la oscuridad de la noche con ese monólogo de traición en el alma a planear su entrega. Después que Jesús le diera en prenda de amistad el bocado de pan con hierbas amargas mojado en la salsa llamada jaroset. Y allí, de sobremesa, mientras en el silencio del alma del Salvador la angustia por el Gólgota y por la carga de pecado y de juicio divino que iba a caer sobre él, y que crecía como si fuera una negra sombra, los discípulos se entretenían, curiosamente, disputando en un fuerte altercado entre ellos quién era el mayor, es decir, quién era el principal, quién era el más importante. Ah, el tierno corazón del Señor, que oiría con un dejo de tristeza a sus discípulos discurrir y hasta discutir, como niños malcriados, hasta el enfado, semejante banalidad, no solo les da una nueva enseñanza de humildad, sino que además, en su gracia insondable, les da promesas para compartir lugares de privilegio nada menos que en su reino. Y en ese momento que habla con Pedro, probablemente el que en la discusión pretendía ser el principal del grupo y conociendo por anticipado sus próximos pasos, su vergonzosa negación, le llama dos veces por su nombre, doble llamado del Señor. Y en este llamado, que solo registra Lucas, imagino, dicho en un tono suave, lento y hasta penetrante, hay una evidente ternura por entender la fragilidad humana de su discípulo. Pero también imagino un desafío por hacerle ver el conflicto que debería enfrentar en su vida con el adversario y las certeras posibilidades de victoria apoyadas en su poder intercesor. Le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. era un mensaje directo al corazón de su impulsivo discípulo y le dice: «Mira, fíjate bien, presta atención, por favor». Era una advertencia seria y digna de recordar, digna de tener cuidado. Es curioso que le llama Simón, y Simón significa el que oye. Así que debía hacer honor a su nombre, escuchando atentamente la exhortación del Señor. Notemos, además, que el conflicto no era solo para Pedro, sino para todos los discípulos. El Señor lo dice en plural: «Os ha pedido para zarandearos como al trigo». Y ahí estaban los once discípulos. Ya no estaba Judas. Bueno, Judas no era trigo, era cizaña. Pero aquellos que somos, por la gracia de Dios, verdadero trigo, tenemos como aquellos discípulos ese mismo conflicto. «En el mundo tendréis aflicción», dijo Jesús. Y la palabra usada para el verbo pedir es muy enfática y es la única vez que ocurre en el Nuevo Testamento. No es solo pedir, no es un ruego, es una demanda, un reclamo, casi una exigencia. Quizás nosotros habríamos esperado que Jesús dijera: «No voy a permitir que Satanás te zarandee», pero no lo hizo así. Más bien le dejó saber a Pedro que le había dado a Satanás el permiso que buscaba. Él le permitía al diablo probar a Pedro, como lo hizo en el caso de Job. Lo que dijo en esencia fue esto: «Voy a dejar que lo haga. Voy a dejar que Satanás conmueva los mismos cimientos de tu vida. Luego voy a dejar que te zarandee en el viento hasta que no quede nada sino la realidad de tu fe». Pero le aseguró que su fe sobreviviría a la prueba. El conflicto no fue solo para Pedro y sus compañeros. También nos alcanza a nosotros. Satanás también nos pide a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere dañarnos, vencernos, hacer que nuestra fe claudique. Nos pide también porque no somos suyos, porque ya no le pertenecemos, porque somos del Señor. Pertenecemos al reino de Cristo y Satanás ya no tiene derecho alguno sobre nosotros. Podemos decir, como dijo el Señor: «Él no tiene ningún dominio sobre mí». Pero además porque Él no va a hacer nada en contra nuestro que Dios no permita. Seguiremos viendo a Pedro en nuestro próximo encuentro.
Qué hermoso saber, cuando arrece a la lucha diaria, que el Señor Jesús ya la vio venir y ya oró también por nosotros, que nuestra fe no falte.
El mismo Pedro escribiría luego en su primera carta del gozo en medio de las pruebas. Él sabía que Dios las permitía para que, sometida a prueba la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Le invitamos a seguir este precioso estudio con nosotros para aprender más del doble llamado de Pedro. El Señor le bendiga ricamente y nos reencontramos, Dios mediante, aquí en este mismo punto del dial.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.